Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, estimadas y estimados oyentes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Deporte Académico, un espacio de reflexión crítica. Soy Andrés Hernández. Hay una novedad que han traído los procesos de globalización e implementación y novedad tecnológica que nos han llevado a que existan hoy aficionados a equipos deportivos, futbolísticos, que están al otro lado del orbe, por decirlo de alguna manera. Es por ello que en esta ocasión abordaremos la tesis de maestría de Kevin Daniel Rosso Rendón, titulada Aficionados Transnacionales en Brasil, Colombia y México, Consumos, Identidades y Colonialidades en el Fútbol Globalizado, realizado en la Maestría en Antropología Social de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Kevin además es magíster en Antropología, es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica de Colombia. Hola Kevin, ¿cómo estás?
¿Qué tal Andrés? Muchas gracias por la invitación.
No, un gusto. Pues quisiéramos comenzar por la noticia del momento, y es la muerte a los 60 años de Diego Maradona. ¿Qué implicaciones ves, o más bien qué significado tiene para ti Maradona en la historia del deporte?
Por un lado como sujeto futbolístico, obviamente, pero también sobre todo como sujeto político, ¿no? Ahí como varios posts que se han hecho resaltando su figura rebelde, todas estas frases que han empezado a aparecer, esta de Mirko Usturica, según la cual si Diego Maradona no hubiese sido futbolista, habría sido un revolucionario y habría liderado una revolución seguro en Argentina. Entonces siento que es bastante como interesante esa disputa entre sus críticos, por supuesto, en su vida personal, sus apologistas, en sus luchas por fuera de la cancha, y obviamente pues todos que estamos de acuerdo en lo que hizo dentro del campo de juego. Entonces siento que es una pérdida para el fútbol, pero también pone en el centro del debate la importancia que puede tener un futbolista, no solo dentro de la cancha, sino fuera de la cancha, para movilizar las pasiones, las emociones que tuvo Diego, no solo en Argentina, sino en todo el mundo.
Sí, es importante también para mí pensar esa revancha simbólica que significó el 2-1 contra Inglaterra después de la Guerra de las Malvinas, ¿no? Creo que esa es una forma de ver el fútbol como una herramienta de reivindicación simbólica de un maltrato internacional. Entonces, ¿cómo se justifica de forma civilizada también el fútbol? Bueno, digamos, esas tres dimensiones también. O sea, tiene un poder muy fuerte, por ejemplo, en esa mano de Dios, que pues es una jugada ilegal y todo eso, pero que corresponde a una ilegalidad en 1806, en 1809, en 1833, en 1982, pero que también hace que tenga un valor importante también en la cuestión de clase, porque viene de Villa Fiorito. Bueno, esas tres dimensiones también que usted señalaba son muy importantes, y me parecía relevante hacerlas ahora en este programa, digamos, antes de realizarlo. Y bueno, yendo un poco al programa, entonces quisiéramos saber de dónde procede tu afición al estudio de la afición, o más bien, ¿esta afición viene del gusto por el fútbol como espectador? Kevin.
Bien, yo me empecé a acercar a estos temas de sociología, antropología del deporte, cuando estaba en el pregrado en ciencias sociales, la pedagógica, y por allá una electiva sobre estos temas que dirigía el profesor Alejandro Villanueva, que por aquí supongo también habrá estado alguna vez. Y
programa pasado.
Pues empecé inicialmente. Entonces, pues como que me empecé a acercar a ese tipo de estudios. Inicialmente me interesó todas estas narrativas de identidad nacional, en particular con la Selección Colombia. Entonces hice trabajo como de archivo, entonces la importancia que tuvieron como los hitos futbolísticos de la selección, por allá el 4-4 con Rusia, el 1-1 con Alemania, en especial el 5-0 con Argentina, y empecé como a mirar cómo desde las narrativas periodísticas, de las crónicas, se veía esta mímesis entre la nación y la selección de fútbol. Luego ya me fui un poco a explorar el tema de los aficionados al fútbol, pero en Colombia, luego que llamamos las barras de fútbol o barras bravas, y la espacialidad, los grafitis, la violencia que hay en torno a ella, las disputas. También trabajé como la forma en la que se constituye este estigma, según el cual ser barrista es casi equivalente a ser ñero en Colombia, y bueno, fui como explorando esas cosas. Y luego ya para la maestría, que arranqué en 2018, pues me empecé a dar cuenta de que quizás había como un fenómeno que cada vez más estaba creciendo producto de la globalización, de las transmisiones, de ESPN, etcétera, y pues que es algo que todos hemos visto en las calles, en los bares, pues la gente está andando todo el tiempo ahora con camisetas del Real Madrid, del Barcelona, del Liverpool, de esos equipos europeos. Y empecé a dar cuenta que no solamente había gente que estaba consumiendo estos equipos europeos de forma, digamos, informal, sino que ya habían empezado a emerger grupos organizados que se consideran aficionados, hinchas, peñas, grupos inclusive fan club oficiales de estos equipos, no solo en Colombia, sino en algunas ciudades latinoamericanas. Entonces, pues vi que había muy pocos estudios sobre este tipo de experiencias de relacionarse con el fútbol. Entonces, pues me aventuré a explorar estos grupos en América Latina. En particular, trabajé con tres grupos: los hinchas del Liverpool aquí en Bogotá, los aficionados del Real Madrid en Ciudad de México y los torcedores del Barcelona en Brasil.
Bien, interesante eso. Y bueno, hiciste la maestría en Ciudad de México. Eso posibilitó, bueno, ya que venías de Bogotá y Ciudad de México, dos lugares para poder abordar la problemática que abordaste. Y también la cuestión de Brasil. ¿Cómo fue el abordaje que hiciste? O sea, ¿cuál fue la metodología que llevaste a cabo para poder entender un poco cómo funcionan esas barras por equipos internacionales, transnacionales, más allá de los países? ¿Esa exploración fue in situ o las mismas redes sociales ayudaron a entenderlas? ¿Cómo fue esa aproximación que seguramente la tecnología hoy en día posibilita de mejor forma? ¿O cómo fue? Cuéntanos un poco en la metodología.
Sí, pues la base del trabajo fue etnográfico, trabajo de campo convencional. Yo me acerqué a los grupos, estuve con ellos, ver cómo eran sus reuniones, cómo se encontraban, qué es lo que hacían, conversaciones informales con ellos, básicamente. No obstante, obviamente por las diferencias de tiempos que estuve en cada lugar, la intensidad del trabajo etnográfico pues fue asimétrica, ¿no? Como lo comentabas, hice la maestría en Ciudad de México, allá viví poco más de año y medio, entonces pues fue el grupo con el que más estuve presencialmente, más o menos cada 8 o 15 días iba y los visitaba, sobre todo cuando tenían partidos de Champions o algunos importantes de Liga. Y bueno, los aficionados aquí del Liverpool en Bogotá, hice unas visitas exploratorias antes de ir a la maestría, que fue como lo que cuando empecé a perfilar el objeto de estudio entre 2016 y 2017. También en diciembre de 2018 y enero de 2019 hice una estancia corta de 2 meses acá, donde también me acerqué a ellos un poco más a sus prácticas. Y para Brasil, con el apoyo de una beca de investigación internacional del CONACYT, pude estar unos meses en Río de Janeiro, donde yo iba inicialmente a hacer el trabajo de campo, pero apenas llegué allá me di cuenta de que el grupo oficial más fuerte que había organizado, reconocido por Barcelona, estaba en Sao Paulo. Entonces estuve unas semanas allá también con ellos para ver la experiencia de la peña. Y obviamente en cada uno de los tres lugares establecí contactos pues permanentes, como con algunos aficionados que, o sea, un vínculo como más fuerte, y con ellos seguí conversando de manera prolongada por WhatsApp, por Facebook, bueno, esta etnografía virtual que hoy en día pues está cogiendo más fuerza, a mí me sirvió bastante para tener continuidad con los informantes en los tres lugares.
Hay tres categorías que nos interesa conocer que tú utilizas en la tesis, que se llama, pues que son, una, consumos, dos, identidades y tres, colonialidades. Estas son, digamos, macroestructuras. ¿Cómo entendiste estas categorías en los tres lugares a los que fuiste? ¿O si viste alguna, o mucha porosidad, o mucha igualdad, o digamos mucha, más que igualdad, similitud entre estos tres espacios? ¿Cómo los entendiste?
Bien, pues obviamente son categorías como muy grandes, pero en mi trabajo etnográfico quizás tienen una manifestación un poco más concreta. El tema del consumo, básicamente me interesaba ver cómo ellos consumen los productos relacionados con el club, ¿no? Todo este tema de que compran camisetas, compran membresías, o sea, pagan para tener un carnet que diga que son hinchas oficiales de X equipo. Y lo interesante que yo encontré en ese tipo de consumos es que es un consumo bastante un poco diferente al consumo convencional en el mundo capitalista en el que vivimos, porque es un consumo en el cual lo más importante no es lo que se adquiere, sino lo que se da. O sea, lo que se da al club. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, un aficionado del Liverpool...
Es algo inverso. Bogotá, como funciona.
Exactamente, sí. Ajá, es bastante interesante. Te contaba que un hincha acá de Bogotá, de Liverpool, el tipo pues tiene una colección de camisetas de Liverpool enorme, ¿no? Muchas, pero varias de ellas, él me comentaba que pues son muy feas y que no le gustan. Una época en la que lo patrocinó una marca estadounidense, que está como con una W, pero no me acuerdo cómo es que se llama, Warwick, una cosa así. El caso es que pues el tipo me decía que estaban muy feas las camisetas, que él nunca se las ha colocado. Yo le decía, pero bueno, y pero entonces uno cómo resulta comprando camisetas de $100 para no ponérselas y que sean feas. Y entonces el tipo me decía, pues no, es que es por ayudar al club, por ayudar al equipo. Entonces yo me empiezo a encontrar con casos como ese
de
en
amor.
Tres lugares. Ah, exactamente. Entonces, al final siento yo que este es un tipo de consumo sacrificial que en cierto modo desafía creativamente las relaciones de consumo individualista, donde la idea es más ayudar al club. Y algún aficionado en México me decía, es que yo no puedo ir al club, al estadio semanalmente, pero pues sí puedo comprar una camiseta al Madrid y eso no será mucho, pero le servirá al equipo luego para comprar un jugador, etcétera. Entonces, bastante interesante, y yo decidí denominar este tipo de consumo, consumo de ayuda, justamente porque la finalidad de este consumo no es tanto la satisfacción individual, sino ayudar al club, al que ellos sienten que hacen parte.
Entonces, bien. Y eso sí, se tiene que ver con las identidades, o sea, ese consumo, ese dar, tiene que ver con las identidades o las identidades, ¿cómo se entienden esas identidades en ese consumo, digamos? ¿O es por las identidades sí que se hacen esos consumos y esas dádivas? Bueno, o sea,
sí, yo creo que es una relación recíproca, ¿sabes? De pronto no, la lógica huevo-gallina no es tan fácil ahí, porque por supuesto ellos ayudan al club con estos consumos, con estos sacrificios económicos, etcétera, producto de que ya se identifican con el club, sienten que hacen parte de eso que casi siempre denominan una familia global, etcétera. Pero también el momento en el que ellos pagan, por ejemplo, una membresía con un carnet que diga que usted es madridista oficial, pues eso reafirma su identidad como madridista global, ¿no? Entonces, como que en ambos niveles está profundamente relacionado con la identidad. Y yo también, cuando me acerqué a la identidad de esas personas, pues empecé a dar cuenta que es como un poco peculiar, en el sentido de que es bastante compleja, justamente por estos vínculos con lo global, con lo local. Entonces, por ejemplo, me gusta mucho colocar el caso de Bruno, que es un aficionado, un torcedor del Barcelona en Río de Janeiro. Es el tipo brasileño, es carioca, torce por el Flamengo, el equipo local, y empezó a seguir al Barcelona producto de su adoración a Ronaldinho, ¿no? En el fondo él veía un poco de Brasil y la brasileñidad en los pases de Ronaldinho en el Barcelona. Luego ya de que sale Ronaldinho, él siguió ya enamorado al equipo independiente y que hayan no brasileños. Pero entonces hay un vínculo inicialmente nacionalista con el consumo y la identificación con un equipo europeo. Luego de que este tipo se enrola con el Barcelona, pues se siente, digamos, solidario de la causa independentista catalana, o sea, ya empieza como a vincularse con el tema político, ya no solamente el fútbol. Bruno no, pero conocí un par de aficionados de brasileños que empezaron incluso a aprender catalán justamente por su afición al Barcelona, y entonces los partidos los ven en ESPN en Brasil, pero le bajan el volumen y lo escuchan con la radio catalana por internet. Bastante interesante. Pero además Bruno se siente parte de una red global de hinchas del Barcelona. Sí, él es consciente de que es una familia global y hace parte de encuentros y redes sociales y tiene su carnet global. Pero además, producto de su profunda admiración a Lionel Messi, también es hincha de Argentina, lo cual le trae profundos problemas con sus amigos, con sus familiares cuando juega contra Brasil, porque el tipo siempre va con Argentina y no con Brasil. Entonces, en esta experiencia de hinchas como Bruno, yo me empecé a encontrar muy parecidos en Brasil, en México, en Colombia, pues resulta que las categorías que las ciencias sociales utilizan para, digamos, espacializar lo identitario, pues se quedan un poco cortas, ¿no? Normalmente hablamos de identidad local, identidad nacional en torno al deporte o a los consumos, identidad global, luego en los 90 se empieza a hablar de identidad local, glonal, pero de alguna manera siento glonal, yo que...
Esa es una categoría, ah, sí, categoría muy propia de su tesis, creo que no la había escuchado, si había escuchado Guillena. Local... ¿De quién?
Glonal lo acuña Sergio Villena, que también es sociólogo del deporte, trabaja estos temas, y él habla justamente como de la recepción nacionalista de los productos globales. Por ejemplo, cuando RCN hace la transmisión de un evento global como los Juegos Olímpicos, pues todo el tiempo está enfocado es en los deportistas colombianos. Entonces hay como una recepción nacionalista de un evento global. Entonces más o menos como... En esa vía él trata de complejizar eso, pero entonces en una experiencia como las que yo empecé a ver en estos aficionados transnacionales, pues igual se queda súper corta inclusive esa categoría. Entonces yo acuñé el concepto de identidades transescalares, justamente para tratar de mostrar que estas categorías como lo local, lo nacional, lo global, más bien son espacios de tránsito, si se quiere, donde estos aficionados transitan, construyen identidad, pero también las trascienden, porque no se quedan en lo local, y en lo nacional, y en lo, ni, en lo, ni en lo global, sino que es una suerte de tránsito trascendental en el que estas personas construyen identidades en diferentes escalas de referencia y sus límites se tornan difusos. Entonces, por ejemplo, vemos a Bruno, que cuando él va por primera vez al estadio del Barcelona, al Camp Nou, la foto se la tomas con la camiseta del Flamengo y no con la camiseta del Barcelona. Entonces, ese tipo de cosas las vamos a ver todo el tiempo y siento que es como bastante interesante. Justamente nos habla de esta complejidad y este tránsito que las personas tienen hoy en las identidades en el mundo globalizado.
Sí, me recuerda como la teoría de cuerdas, ¿no? O sea, como 13 dimensiones, entonces ya no hablamos de 13 dimensiones. Antes se movía solamente una dimensión, entonces solamente la persona era hincha de un equipo de fútbol hasta la muerte, pero hoy en día es hincha o es aficionada a una gran cantidad de equipos, o sea, las identidades ya no son una, sino que son varias, o sea, lo que ha generado la globalización es que las identidades se han reproducido, ¿no? Entonces eso también, pues digamos, o sea, para tratar de ubicarme también con la teoría usted de con la categoría transescalar, muestra como esa multiplicidad de identidades. Y además en ese capítulo de lo transescalar, usted muestra varias categorías que componen eso transescalar, o sea que hay una serie de diferenciaciones que se van realizando en el aficionado a equipos de fútbol, ¿no? ¿Cómo lo entendíamos? Porque cada aficionado tiene una complejidad bastante bárbara y hoy en día esa multiplicación del sujeto ha generado este tipo de complejidades para poder entender el proceso, para poder entender las aficiones contemporáneas, ¿no?
Sí, justo estamos en un momento donde esta idea según la cual uno puede cambiar de partido político, de religión, pero nunca de fútbol, pues ya no está en claro, ¿no? Estamos en
de la película, generación. El secreto de tus ojos, de la película, sí. De sus ojos. De tus ojos.
Ahí está, sí. Entonces, hoy estamos en una generación... Estamos entre una generación de personas que pues ya no se toman tan en serio esas restricciones, ¿no? Digamos como que pueden transitar, fluir más libremente por estas posibilidades que brinda la globalización, ¿no? Entonces, las personas ya no tienen problemas en, digamos, seguir a un equipo en un país. Generalmente igual y tratan de identificarse solo con un equipo en cada país. Bueno, no es como que le vayan al Barcelona y también al Real Madrid, eso es muy raro encontrarlo, por supuesto.
Me recuerda al marinero, el marinero de puerto en puerto, ¿no? De país en país.
Sí, o sea, digamos como que si hay cierta libertad, ellos logran salirse de esos designios tradicionales según los cuales solamente pueden apoyar lo local y entonces si están por un equipo por fuera antes traicionar a lo local, ellos salen de eso libremente, pero pues también hay unas reglas, ¿no? Como que tampoco es que van a seguir al Barcelona y al Real Madrid o un hincha del Liverpool va a seguir también al Manchester, ¿no? Eso dentro de ellos también es como una tradición o algo así. Entonces sí hay como ciertos límites, pero de alguna manera sí tienen como cierta libertad de identificarse con varios clubes, generalmente pues su club local, europeo, generalmente uno, pero de pronto a veces tienen simpatía por otros que de pronto no son hinchas, no consumen tanto, pero pues un hincha de el Barcelona puede tener de pronto algo de simpatía, bueno, un hincha de Liverpool, que he conocido casos concretos, puede tener simpatía por el Borussia Dortmund en Alemania. Entonces dicen, no, pues es que también ambos cantamos Junior Bocalón y las hinchadas en Europa son amigas, los de Liverpool con los de Alemania, del Borussia. Entonces pues nosotros, pues no soy hincha del Dortmund, pero pues tengo simpatía. De hecho me tocó ver un partido de Europa League entre ambos equipos con los hinchas de Liverpool y había esa vez un alemán del grupo de hinchas acá del Dortmund en Bogotá, y pues al final todos resultaron tomándose sus cervezas y como en un clima de amistad y toda la cosa, reproduciendo como ciertas amistades que hay en las hinchadas europeas, ¿no? Es bastante interesante. Entonces siento que también pasan ese tipo de cosas, pero pues obviamente hay como cosas que luego así de pronto transgreden, designios locales, como esta lógica de soy brasileño pero le voy a Argentina por Lionel Messi. O sea, esto siempre es muy polémico. A estas personas que conocí, muchos pues tienen problemas con sus amigos, con sus familiares, justo porque se presenta como una idea de transgresión de la nación, ¿no? De traición de la misma patria, justo por esta idea moderna según la cual y sobre la que se edificaron estos estudios sobre deporte, de que quizás el fútbol y la selección logra mimetizar la nación y representar, la gente imagina la nación a través del fútbol. Pues estamos en tiempos donde eso está perdiendo quizá un poco de fuerza y aparecen personas que se logran salir de esas obligaciones, de esas prescripciones nacionalistas y dejan fluir sus gustos independiente de los designios de la nación. Siento que es bastante interesante, entra en tensión y obviamente por eso pues los van criticando mucho, ¿no? Las personas que siguen a estos equipos pues los critican un montón y de pronto ahí conecto con la tercera categoría que me preguntabas, que es la de colonialidades, porque muchas de esas críticas que hacen a estas personas se hacen en clave como de, si se quiere, discurso de colonial, en el sentido de que, por ejemplo, en México, quienes le van al Real Madrid, por ejemplo, les dicen malinchistas. Malinchista, wow. Es una categoría traidor local en México.
La Malinche.
Algo así, es como un traidor. Ajá, la Malinche, sí, la
Cortés.
Que pues fue como la concubina de Cortés o su traductora, pero pues ella era indígena y pues fue la que garantizó, hizo posible a partir de sus mediaciones lingüísticas que Cortés pudiera pues dominar a los mexicas y a los indígenas, ¿no? Pues como la traidora de la tradición, pues. Y pues malinchista hoy en día se considera quien traiciona lo nacional, ¿no? Malinchista es preferir McDonald's a las tortas de la esquina o a los tacos y estas cosas, ¿no? Entonces, pues los hinchas del Real Madrid para muchos mexicanos son los malinchistas del siglo XXI. Entonces, la crítica se hace en ese sentido. También le dicen White Chicans, que es una categoría como un poco más reciente, que es como una renovación del malinchismo.
White
Chicans. Entonces se presenta como la idea de los mexicanos blanquitos de clases medias altas que tienen la posibilidad como de moverse por el mundo e ir a ver al Real Madrid un fin de semana en Europa, y pues que son, se supone, también traidores de la nación, ¿no? No son los auténticos mexicanos y que solo se sienten orgullosos de ser mexicanos cuando están en el exterior. Es como esa idea en esa crítica. Entonces, lo mismo, aquí a nivel nacional vemos estos memes de Simón Bolívar siempre que salen los colombianos apoyando al Real Madrid, diciendo como si hubiese sabido que iban a ser hinchas de equipos españoles, no hubieran liberado ni mierda. Entonces, es interesante porque las críticas se hacen en clave nacionalista, con iconos de la época colonial, entonces como bien curioso, en Brasil también hay categorías similares, allá encontré algo que se llama el complejo Xiviralata, que es algo muy parecido al malinchismo. Viralatas, como en Brasil se les llama a los perritos criollos.
Bien, hemos terminado por hoy. Les damos las gracias a Kevin Rosso. En este momento los oyentes pueden consultar tu tesis. ¿Hay una dirección web, Kevin?
Sí, en academia.edu, Kevin Daniel Rosso, ahí aparecerá.
Ok. En la coordinación, Diego Caldas, que en esta oportunidad no pudo estar, pero también, ¿quién les habla? Andrés Hernández. Este es un programa realizado por la Asociación Deportiva de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia, EXUN, y la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en UN Radio. Muchas gracias. Hey.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go. I, oh.